A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Estoy dando la bienvenida y el saludo a nombre de todos mis compañeros de este espacio Con la Ley en la Mano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a una emisión más, esperando que el día de hoy el tema que estará abordando nuestro abogado en turno sea de su interés y que, si usted también tiene alguna situación que pertenezca al ámbito de la especialidad del licenciado que hoy nos acompaña, siéntase por favor con la confianza de poder hacernos llegar su problemática para que pueda tener usted una orientación de cómo solucionar lo que en este momento en materia pues legal le aflige de alguna manera. Todo el equipo estamos aquí ya listos. Muchas gracias como siempre por el favor de su escucha y les saludo a nombre de mis compañeros que están atendiendo las líneas telefónicas, que en este caso son Raúl Rico y Silvia Lorena Vega López. Los números se los recuerdo con muchísimo gusto: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Asimismo, tenemos para auxiliar esta comunicación el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 60. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio, mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y en esta ocasión le doy la bienvenida con muchísimo gusto al licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es especialista en amparo. Licenciado, qué gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi estimada Mercedes. El gusto es mío, el placer de estar de nuevo con tu radioescuchas es, como siempre, un motivo para estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, pues el tema que el día de hoy estará abordando para nuestra audiencia es el de cargos o movimientos bancarios no reconocidos. ¿Cuántas veces decimos, ah, caray, yo como que este cargo, pues nomás no lo reconozco, no tengo ni idea, este movimiento tampoco sé qué sucede con él? Entonces, bueno, creo que eso es importante saber qué es lo que tenemos que hacer cuando sucede una situación de estas. ¿Vamos a hacer pausa, Roberto? Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer la pausa, maestro, y ya estamos de vuelta con usted.
Claro que sí, muchas gracias.
Corte. Regresamos con usted, ahora sí, para que el maestro, el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo, comience con el tema que ha preparado para usted el día de hoy y que seguramente le va a sonar muy familiar: cargos o movimientos bancarios no reconocidos. Sí que son un dolor de cabeza, maestro. ¿Me escucha, licenciado?
Efectivamente, Mercedes, creo que hay un tema tan importante como el cuidar nuestros datos, cuidar nuestra información, que el día de hoy se encuentra en una tarjeta, el día de hoy se encuentra en prácticamente nuestra computadora, se encuentra en todas partes. Vivimos en una época tecnológica en donde día a día, Mercedes, estamos viendo que ya la ficción está superando la realidad. Ya podemos en su momento constatar que un movimiento bancario lo hacemos, lo realizamos desde el celular, lo hacemos desde la computadora, desde una iPad, desde una tablet. Entonces, todo esto ha sido motivo, ha sido, vaya, un dolor de cabeza para todos los que acostumbrados a hacer este tipo de movimientos de manera rápida, pues muchas veces lo que traen como consecuencia es ese tipo de circunstancias, esos movimientos bancarios o cargos efectivamente no reconocidos, Mercedes. Yo me preguntaría, ¿qué es un movimiento bancario no reconocido? Que estaría muy bien definirlo para nuestros radioescuchas. Un movimiento bancario no reconocido, pudiéramos decir que es todo aquel movimiento que se puede dar desde una plataforma de internet. ¿Bueno?
Sí, maestro, lo escucho.
Ah, excelente. Que se puede llevar a cabo a través precisamente de un de una plataforma de internet, sí, de nuestra computadora, sí, y todo esto trae como consecuencia que aquellos cargos que muchas veces suelen reflejarse en los estados de cuenta, pues están y muchas veces son movimientos que no realizó uno, Mercedes, sí. Entonces, esos movimientos que uno no realiza, esos movimientos que uno no lleva a cabo de manera consciente porque efectivamente no los llevó a cabo uno, pues traen consecuencias jurídicas, traen consecuencias legales. Y entonces, imagínate que traes tu cuenta bancaria con tu estado de cuenta, donde tienes tu dinerito, donde tienes tu dinero guardado y que de pronto desaparece todo, pues es un dolor de cabeza, ¿sí? En ese sentido, podríamos decir que los movimientos bancarios no reconocidos son aquellos en donde no hay una participación, donde no hay la voluntad, en este caso, del titular de una cuenta para poder llevar a cabo u obrar de una manera que pueda en su momento refutarse que te corresponde ese tipo de movimientos. Ahora, no es el único dolor de cabeza, también nos encontramos precisamente ante aquellos movimientos que se llevan a cabo o cargos que se ven reflejados en los estados de cuenta a través de nuestras tarjetas, ya sea tarjetas de depósito o ya sea tarjetas de crédito. Es muy común que cuando uno llega al punto de venta, cuando uno llega al lugar, al establecimiento, pues paga uno con la tarjeta, pero como lo comentaban en un principio, ya está tan avanzada prácticamente nuestra era informática que a veces ya no es necesario poner un número de NIP, Mercedes. Ahora basta con que acerques tu tarjeta y tenga ese dispositivo de que lo pueda leer, que tenga esa lectura, sí, para que sustituya solamente esa lectura con el punto de venta o con el donde pasa uno prácticamente la tarjeta, pero ahora sin necesidad de insertarla y sin necesidad de poner tu contraseña. Anteriormente poníamos nuestra firma, pero ahora ya ni siquiera eso, Mercedes. Y entonces, desafortunadamente, en esta era, en esta época donde los movimientos bancarios se pueden llevar a cabo desde la comodidad precisamente también de nuestra casa a través del internet, pues muchas veces también hay personas que abusando precisamente de la tecnología se cuelgan, sí, del internet, por así llamarlo, sí, o están atentos de alguna manera tipo piratas para robar la información captada precisamente por la misma banca electrónica o por el internet. Y entonces todo esto conlleva varias consecuencias jurídicas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hay un cargo en tu tarjeta bancaria de crédito, pues obviamente ese cargo te lo van a cobrar. Ese cargo trae una consecuencia y al final, si tú no lo aclaras, si tú no lo reclamas, al final te lo van a andar cobrando. Igual, si tú tienes tu cuenta bancaria y tu cuenta bancaria está dada de alta en un banco donde tú tienes la confianza para que él maneje tu dinero y que de pronto, de buenas a primeras, ese dinero que tú tienes, que pudiera ser el de la pensión, que pudiera ser a lo mejor el de la ayuda por parte de tus hijos, que pudiera ser a lo mejor el pago de un honorario que te acaban de depositar y que de pronto, pues desaparece. Desaparece y pudiéramos pensar, pero ¿por qué? Si yo no hice ese movimiento, si yo no hice esa transacción, pues evidentemente, dada precisamente a esos puntos que yo mencionaba ahorita de piratas informáticos, que están tan avanzados que al momento de captar ellos de información a través de la web, pues ellos guardan y se quedan con esa información que muchas veces vienen a representar un dolor de cabeza. Porque al momento en que ellos ejecutan ese tipo de acción, pues ellos de alguna u otra manera, pues están a nombre de uno realizando movimientos en donde evidentemente no está nuestra voluntad para poder obrar de esa manera. Y entonces ahí lo interesante sería entonces explicar que todo movimiento, todo acto jurídico tiene que tener la voluntad de quien lo realiza. Y la voluntad suprema, precisamente para poder demostrar que una persona está queriendo actuar de tal o cual manera, pues es a través de la firma. Y entonces tenemos una firma autógrafa, ¿sí?, en donde pues uno la estampa de puño y letra. Sin embargo, a nuestras alturas, ya con esta era informática, bueno, pues ya encontramos que también hay firmas electrónicas, las cuales tienen una forma de encriptarse, pero que a la vez autentifica cuando tú realizas un movimiento a través de la red. Y en el caso particular de las cuentas bancarias, pues se pudiera pensar que los candados que muchas veces nos prestan los bancos, la seguridad que muchas veces nos presta la institución crediticia, pudiera pensarse que es suficiente. Sin embargo, no lo es así, no se ve. Y entonces aquí debería de haber algunas recomendaciones, las cuales yo sugeriría precisamente para estar atentos a que no se dé este tipo de acciones. El primero es entrar al internet, a tus cuentas bancarias, precisamente en una web segura, que sea de tu confianza. Esto es, que no sea del trabajo, que no sea del ciber, que en su momento estaba a media cuadra de tu casa o en la esquina de tu casa, sino que por el contrario sea realizado cualquier movimiento de banca en línea, precisamente a través de tu propia web y de tu propio equipo. Esto es, tu propia computadora, porque también yo diría, no es tan seguro que tú realices movimientos bancarios desde tu celular, porque el celular creo que es la forma más viable de poder robar información. Ahorita los celulares, a estas alturas, tenemos cookies o tenemos seguidores a través de la web, donde van guardando información de gustos o de contraseñas o de información que al final de cuentas son datos confidenciales, son datos personales. Y entonces esa sería la primera recomendación que yo daría. La segunda recomendación es tener un token debidamente encriptado y utilizarlo única y exclusivamente cuando se va a utilizar o necesitar. Esto es, resguardarlo para que no haya una persona que tenga acceso precisamente a ese tipo de información. Es común, Mercedes, que uno, por lo regular, nuestro token lo tenga en el escritorio, lo tenga en un lugar a la vista, y pues muchas veces cuando lo estamos haciendo esto desde nuestro trabajo, pues hay personas que, vaya, con inquietud, con esa cercanía que pudiera en su momento tener respecto de lo que uno pudiera resguardar, pues desafortunadamente pudiera motivar a que ellos agarren el token y pudieran hacer algún movimiento, no a lo mejor con nuestra autorización, pero sí a espaldas de nosotros. Entonces hay que conservar muy bien nuestro token, hay que conservar muy bien nuestras contraseñas, ¿sí?, y ponerles un candado incluso. Esto es, si las tenemos resguardadas en nuestra computadora, buscar que esas, que los archivos donde tienen esas contraseñas y esos usuarios tengan también una contraseña que solamente tú sepas al momento de abrirlo. Y si lo tienes en el cuaderno, en la agenda, procura hacerlo de una manera que pudiera en su momento no ser tan evidente, Mercedes, ¿sí?
Totalmente de acuerdo con usted, maestro, porque ciertamente estamos expuestos, y más que nada ahora donde el tema del hackeo pues se vuelve pues ya muy común, y que aparte, no sé, también a veces uno se pregunta si hasta los propios bancos son los que te hacen algunos movimientos extraños ahí que tú no reconoces, ¿no? Tomando en consideración que tú siempre traes tu tarjeta o que eres cuidadoso de la misma, pues a veces hay situaciones que yo no me explico mucho.
Efectivamente, Mercedes, como tú bien lo comentas, pudiéramos nosotros dudar de cualquier persona, ya sea institucional o ya sea personas cercanas a nosotros, o por qué no, un tercero desconocido, Mercedes, porque como bien lo comentas, el hackeo está a la vuelta de la casa. El hackeo lo estamos viviendo no solamente las personas particulares, lo vemos, por ejemplo, también en los gobiernos, lo vemos también, por ejemplo, en las empresas, donde de pronto la información se roba. Y pues muchas veces ahorita ya estamos viviendo una etapa donde esa información ya se está solicitando pues un rescate, de que yo tengo la información de tal empresa, y pues muchas veces solicitan de manera indebida, a través de la extorsión, el devolver esa información que no les corresponde tenerla, pero que a través de estas fuentes tecnológicas pues estamos viendo cada día más vulnerables. De manera que, ¿qué debe de hacer uno, Mercedes, ante este tipo de circunstancias? Bueno, primero, saber que tenemos que guardar la calma, ¿sí? De que el banco, por lo regular, nunca hace llamadas a los particulares. Nunca, un banco nunca hace llamadas a los particulares solicitando tu número de tarjeta, tu número de cuenta y tus contraseñas. Si hay alguna persona que te llame pidiéndose ese tipo de datos, basándose de que habla de parte del banco, inmediatamente uno debe de colgar. Inmediatamente. También hay que tener en cuenta de que una vez de que ya se da este tipo de circunstancias, inmediatamente lo que uno debe de hacer es llamar al mismo, a la atención del cliente, del banco, de la institución, para efecto de reportar inmediatamente cualquier movimiento que pudiera ser inusual. También otra recomendación sería poner alertas en nuestro teléfono celular, para efecto de que inmediatamente pueda uno darse cuenta si pudiera haber algún movimiento inusual o irregular, que uno no pudiera en su momento reconocer. Oye, maestro, pero yo no tengo activado el celular para que me lleguen las alertas. Bueno, hay que entonces estar atentos a que cuando nos llegue nuestro estado de cuenta, revisar. Porque, ¿qué crees? Sucede, maestro, es que muchas veces nos llegan los estados de cuenta y nosotros creemos así de manera rápida, cuando le demos una lectura, de que está todo bien. Pero a veces no es así, a veces nos damos cuenta, en el caso particular de tu servidor, yo me he dado cuenta que en mi estado de cuenta, pues muchas veces vienen reflejándose cargos de 20 pesos, de 30 pesos, de 50 pesos, de 100 pesos, que cuando ya son 10 o 20 cargos o movimientos inusuales, pues ya estamos hablando que son 3 mil, 4 mil pesos, Mercedes, y a quién le cae mal ese dinero. Esos 2.000, 3.000, 4.000 pesos, ¿quién no necesita tener ese dinero para poder pagar los servicios de cada mes, Mercedes? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, revisar nuestros estados de cuenta, ver muy bien aquellos establecimientos donde nosotros hicimos movimientos, donde hicimos pagos, para verificar si efectivamente llegó ese pago y si no hay algún abuso respecto de algún cobro que pudiera ser indebido. Ahora bien, si ya revisé, si ya hablé por teléfono al área de atención al cliente del banco y ya verifiqué a través de una reclamación de que efectivamente fueron movimientos inusuales, bueno, pues entonces vamos acudiendo, por así decirlo, las primeras instancias, que son las bancarias, y hacer nuestras propias reclamaciones para efecto de que se abra una investigación y se constate si efectivamente yo realicé o no ese movimiento bancario, ¿sí? ¿Y esto cómo le van a hacer los bancos? Bueno, los bancos tienen toda la tecnología, tienen toda la información para poder verificar si efectivamente se realizó por parte del usuario. Y bueno, y una forma de hacerlo es constatando precisamente si la página web desde donde se llevó a cabo dicho movimiento pudiera o no corresponder al usuario. Esto es, los teléfonos, las computadoras, las tablets, al momento en que uno se conecta al internet, Mercedes, tiene uno un identificador, y ese identificador nos da un punto de localización donde en su momento, si te llega un cargo que se realizó en algún otro país, en Europa, en América Centro o en algún otro estado de la República donde tú no has sido o donde usualmente tú no estás recibiendo, ¿sí? Pues evidentemente pudiéramos hablar de que a través de esa localización pudieran pues anular desde el propio banco esa ese movimiento bancario. Oye, pero que el banco no lo realizó, que yo ya hice la reclamación y el banco no me dio favorable pues mi solicitud. Bueno, entonces hay otras vías también administrativas, como por ejemplo acudir a la propia Conducef, que es una dependencia encargada precisamente de dirimir aquellas controversias de manera amistosa que pudiera surgir entre un particular y una institución crediticia. Y entonces ahí la misma dependencia que es federal los llama para que puedan encontrar una conciliación, una mediación y poder llegar precisamente a un acuerdo. En el caso de que pudiera llegar a ser así, pues en el momento mismo se estaría prácticamente devolviendo o anulando aquellos cargos que uno no pudiera reconocer. Se anula cuando a lo mejor son cargos de tarjeta de crédito, se abona cuando el cargo no reconocido de donde salió de tu cuenta bancaria de depósito, pues también pudiera ser motivo de invalidez, y ese motivo de invalidez provoca que te puedan restituir a ti los montos que tú estás desconociendo, moviste o transferiste. Y en ese sentido, bueno, pues sería lo ideal que a través de la propia Conducef se pueda llevar a cabo este tipo de circunstancias, ¿sí? Que te puedan dar una solución. Ahora, también hay que decirlo, no siempre a través de la instancia administrativa de conciliación se puede lograr la nulidad de este tipo de actos, sino que a veces es necesario acudir ante un juez a solicitar precisamente que se anule ese cargo o no reconocido, esos cargos de la tarjeta de crédito que uno no realizó, o esos movimientos bancarios, como pueden ser transferencias interbancarias, que también uno desconoce y que también uno no realizó. Hay que mencionarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da el caso de que en algunas circunstancias, Mercedes, se autorizan créditos bancarios en donde se pudiera pensar que los está realizando el propio cuentadiente, cuando no es así. Esto derivado precisamente de esa falta de seguridad, de esa falta de protección al usuario a través de la misma institución bancaria. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy atentos, hay que estar revisando constantemente nuestros estados de cuenta, y si en algún caso pudiera haber algo inusual, hay que agotar estas instancias administrativas, el banco, Conducef, y si no se resolvió a través de estas dos formas alternativas, bueno, pues entonces sí, hay que ir ante un juez para que sea el juez el que en su momento verifique si se hicieron o no esos movimientos por parte del particular, partiendo precisamente de la evidencia que pueda arrojarse, y que en este caso ya la Corte, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados federales han determinado que de acuerdo a la carga probatoria, pues son los bancos los que deben de demostrar que efectivamente el movimiento lo realizó el particular, mi estimada Mercedes.
Perfecto, maestro. Pues vamos a hacer la pausa comercial, invitando a nuestra audiencia a que si tiene alguna duda en relación al tema que usted ha desarrollado esta tarde o a cualquier otra cuestión en la materia de su especialidad, por favor, ahí están los teléfonos, ahí está el WhatsApp y Telegram. Hacemos un corte y volvemos. De regreso. regreso en este espacio con la ley en la mano. Hoy nos acompaña el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es especialista en amparo. Esta tarde ha desarrollado el tema de cargos o movimientos bancarios no reconocidos. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, este es el momento entonces, por favor, de que usted se comunique con nosotros para que el licenciado Alfonso Tadeo Cacho le pueda dar una respuesta. Nos dicen, por favor, necesito el contacto de un notario. Bueno, le pasamos el contacto del notario José Luis Leal Campos, notario número 67, que es quien viene con nosotros aquí ya con la ley en la mano, por cierto. El teléfono de su notaría, anótelo por favor, 33-36-16-35-70. 33-36-16-35-70. Este es el teléfono entonces, y bueno, pues ahí dándole ya entrada a las peticiones o preguntas de usted. Continúo. Buenas tardes, licenciado Tadeo. Sé que no es el tema, espero me pueda orientar. Hice testamento hace 3 años con un notario ya finado. ¿Debo hacer otro? Nunca fui por él, sí lo pagué. Se debe llevar la INE de quienes voy a heredar. Agradezco, señora Vega.
Si el notario ya falleció, uno puede acudir al archivo, en este caso de instrumentos públicos, y con la calidad que tiene uno de ser el interesado, puede uno de ahí solicitar precisamente ese documento.
Y dice que sí debe de llevar las INEs de quienes ella, a quienes ella les quiere heredar.
No, no es necesario. Si usted todavía, si usted no recogió ese testamento y usted necesita, por no haberlo recogido, un ejemplar, de forma directa, al haber fallecido el notario, los documentos, los protocolos y demás que pudiera tener el notario en su notaría, forzosamente lo tienen que mandar al archivo de instrumentos públicos. Entonces, esa área, que es especial precisamente para los notarios, tienen toda la información de aquellos notarios que ya hayan fallecido, y en ese sentido ahí usted puede encontrar su documento, señora.
Nos dice Rosa, me robaron mi celular, yo vivo en Guadalajara, y con mi celular compraron un celular con valor de 30,000 pesos, en línea a Liverpool. Dicho celular lo recogieron en Puerto Vallarta, ahora Liverpool me lo cobra a mí. Yo les dije que por qué no pidieron mi INE para recogerlo, pues cómo así nada más lo entregaron. ¿Qué puedo hacer?
Ahí hay que solicitar la nulidad de los cargos no reconocidos, en este caso de los movimientos o de las compras que efectivamente usted no realizó, y esto en primera instancia, yo sugeriría que lo haga en la Conducef para que pueda con usted de manera clara identificar cuál fue la forma en que se llevó a cabo dicho movimiento. Ya una vez con la información que pueda usted tener en Conducef y que le vaya a revelar en su momento esa dependencia, esa empresa, pues ahora sí ya preparar una demanda para pedir usted la nulidad.
Moisés Cepeda dice, muy importante leer muy bien las propuestas al comprar por internet, porque hay negocios que le vuelven el cobro mensual, aunque usted solo haya comprado en una ocasión, especialmente en software.
Efectivamente, totalmente de acuerdo con Moisés. Creo que cuando uno lleva a cabo ese tipo de compras y que se renuevan de manera mensual o anual, pues a veces uno desconoce. A mí me ha sucedido que digo, ¿este cargo de dónde viene? Pero yo cuando me doy cuenta, en base a los datos que me arroja dicha empresa, pues a veces son cargos que se dan de forma automática por cuestión de renovación. Entonces hay que tener cuidado, como bien lo comenta nuestro estimado Moisés.
Buenas tardes. Tengo entendido que en un cargo no reconocido, primero se hace la investigación, después surge un veredicto y se determina si dicho cargo se tiene que pagar o no. En una ocasión, una tarjeta de crédito me estaba obligando a pagar el cargo no reconocido para después investigar y querían cobrarme por la investigación. ¿Eso es correcto?
No es correcto. Aquí, una vez que uno desconoce dicho movimiento, y una vez que uno ya realizó el reclamo, la reclamación ante la misma dependencia, ante el mismo banco, ellos en su momento tienen que declarar si es procedente o no dicho movimiento. Depende mucho de las circunstancias en las cuales se haya dado. Pero si aun cuando las circunstancias dadas no está uno con la evidencia que efectivamente arroja que uno realizó dicho movimiento, ahí lo más probable y lo más factible es que pudiéramos en su momento pedir la nulidad ante un juez de lo mercantil.
Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿es mi radio o ha estado fallando la red casi todo el día? No lo sé, déjeme preguntar a los compañeros, o no sé si alguien de la audiencia ha tenido también problemas con la red. Me imagino que la aplicación de Notisistema o la página Notisistema. Vamos a ver qué otro mensaje tenemos por aquí. Nos dice, a ver, anónimo. La señora que arrastró al perro, sí está mal lo que hizo, pero no para que se vayan contra ella y su sentencia. No se me hizo justa, porque el perro puede sanar en 15 días. ¿Qué opina el licenciado al respecto?
Bueno, hay una ley, el Código Penal, donde establece el maltrato animal, y en base al maltrato animal se puede tener en cuenta que los seres como los animales tienen una dignidad, y en base a esa dignidad el ser humano, que es un ser pensante, un ser lógico, pues debe de respetar y debe de tener límites precisamente para no atentar contra la vida de un ser vivo. En ese sentido, lo que se castiga no es tanto lo que haya ocasionado al animal, sino la conducta que pues el Código Penal lo considera como reprueba, ¿sí?
Fernando García, sugerencia. A las personas que tienen tarjetas de crédito deben pedir un estado de cuenta mínimo cada 10 días para evitar estafas. Saludos.
Efectivamente, es lo que comentaba, hay que verificar que nuestros estados de cuenta, una vez que nos lleguen a nuestra cuenta, a nuestra casa o a nuestro correo electrónico, porque ahorita ya por lo regular siempre llega al correo electrónico, hay que tratar de verificarlo, ¿sí? A veces pasa que ya no verificamos, ya no vemos nuestro estado de cuenta, lo damos por sentado que todo está bien. Pero reitero, a mí me ha sucedido que me han hecho cargos donde de poquito en poquito se me ha juntado 4,000, 5,000 pesos. Y en ese sentido, creo que si uno no realizó sus movimientos, lo válido es solicitar que se aclaren o que se anulen. A mí en el caso particular procedió la aclaración, me hicieron la restitución de esos abonos que en su momento me habían cobrado. Me lo restituyeron y ya no tuve mayor problema, pero en el caso contrario, cuando no se hace ese abono, esa bonificación, pues hay que pedir, ahora sí que a través de una autoridad que tenga la fuerza coactiva de poder obligar, en este caso a las dependencias, a los bancos, a que le restituyan ese dinero que uno no reconoce.
Nos dicen, buena tarde, disculpe, por este medio me puede por favor enviar el número del licenciado Bailón. Te agradezco su atención, Margarita Sánchez. Margarita, yo no tengo el teléfono del licenciado Bailón. Creo que ese el teléfono lo tiene mi compañero Víctor Montes Rentería. Yo no lo tengo. Nos dice Carmen Acevedo. Yo tengo casi 80 años, vivo sola y no me casé y no tengo hijos. Tenemos una cuenta en la Ciudad de México, mi hermano y yo. Perdí varios estados de cuenta. La pregunta es, ¿con los estados me pueden hackear la cuenta?
Sí, hay que tener mucho cuidado. Miren, cuando uno no mueve nuestros, cuando uno no tiene movimientos bancarios en nuestras cuentas, muchas veces esas cuentas se mandan a improductivos. Entonces hay que tener cuidado. Un improductivo pudiera pensarse que es, o pudiera decirse que es cuando el dinero de un cuentaviente no está en constante movimiento, y entonces se pudiera considerar como un dinero abandonado. Y entonces ese dinero, cuando se considera en abandono, pues muchas veces puede pasar a las arcas del Estado, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y hay que estar constantemente verificando que los movimientos en nuestras cuentas estén activos.
Nos dice Margarito Rodríguez Flores, necesito un notario, ¿me puede apoyar con un teléfono, por favor? Bueno, yo les paso el del licenciado José Luis Leal Campos, notario 67, que viene con nosotros a este espacio con la ley en la mano, por si les sirve, 33-36-16-35-70, 33-36-16-35-70. Hacemos una pausa comercial en este momento. Permítame, licenciado Alfonso Tadeo Cacho, y ya estamos de regreso con usted y con la participación de nuestra audiencia a este espacio con la ley en la mano. estamos de regreso. Hoy nos acompaña el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo. Y le leo algunos otros mensajes que nos han llegado por acá, maestro. Margarita Díaz comenta: mi hija se endrogó con Liverpool con 1,600 pesos, pero mi hija ya no vive en Guadalajara. Pero como puso mi teléfono, me llaman todo el día y me dicen que me van a embargar. Yo no firmé nada. ¿Qué puedo hacer?
Hay una lista de despachos de cobranza extrajudicial. Hay que poner, en su momento, hay que hacer una llamada a Conducef para solicitar, Mercedes, que el número de teléfono de esta radio escucha se dé de alta y que en su momento dejen de estarle llamando y cobrándole a ella cuando ella no es la titular de la deuda.
Soy la señora Marta González. ¿Cuál es el costo de un contrato y convenio ante el IJAS por la renta de una casa de habitación? Está en la colonia Oblatos. Gracias por su información.
Ahí el Instituto de Justicia Alternativa, el servicio que él presta es gratuito. Ahí prácticamente ellos llevan a cabo un convenio cuyo propósito es prevenir cualquier conflicto que pudiera surgir en relación al tema del contrato de arrendamiento. Si lo quiere hacer usted a través de un centro privado de justicia alternativa, el cual nos ponemos nosotros a la orden, nosotros tenemos ese tipo de servicio también, al estar debidamente autorizados por parte del Instituto de Justicia Alternativa, bueno, ya nosotros estaríamos elaborando el contrato de arrendamiento y también su convenio, y ahí sí le sugeriría que nos regale una llamada, y con mucho gusto, señora, estamos para apoyarle.
Hola, saludos a usted, a sus colaboradores y a su invitado, que explica muy bien. Efectivamente, ya tienen varios días que falla la transmisión por radio. Hoy desde la mañana hay ratos que se escucha un ruido o se baja mucho el volumen en Tezistán, nos dice Lulú. Gracias, Lulú, por esta referencia para compartirla con el área de ingeniería. Nos dice Sergio Quesada: ¿cómo hacer que los ahorros rindan? El banco da 6% anual en inversión. Y listo, CETES, hay que hacerlo por internet, y como que eso no da confianza.
Pues bueno, ahí sí hay que tener cuidado prácticamente en los momentos que uno hace, sobre todo en aquellas financieras que nos prometen a veces un interés superior al legal, ya que en la gran medida resulta ser fraude, Meche.
Ay, sí, hay que tener mucho cuidado. María Pérez dice: ¿qué clase de amparos hace usted? ¿Y me puede pasar su teléfono? Gracias.
Claro que sí, con mucho gusto. Mire, nosotros estamos especializados en el área de derecho constitucional de amparo, y prácticamente todo lo que sea referente a una violación constitucional, que es la base o la raíz de todo el derecho, nosotros lo realizamos, ¿sí? Pudiera ser derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil, incluso hasta derecho penal. No es que seamos todólogos, sino que el amparo, al estar fundado en una base que es constitucional o control constitucional, nos permite precisamente revisar que todos los actos derivados de una autoridad estén apegados conforme a la Constitución o conforme a los convenios internacionales. Entonces, tenemos una amplia gama de colaboradores que nos apoyan precisamente a revisar ese tipo de actos que pudieran derivarse de alguna mala conducta por parte de una autoridad.
Para las personas que están preguntando por el teléfono del despacho del licenciado Alfonso Tadeo Cacho, estén listos porque en unos minutos más lo voy a compartir para que lo anoten, por favor. Nos dicen también, buenas tardes, el abogado Tadeo. Mi pregunta es: en el estado de cuenta de mi banco vienen cobros de seguros que yo no he autorizado ni estoy de acuerdo. ¿Dónde debo cancelar esos cobros? Atentamente, señor Rodolfo.
En el mismo banco, señor Rodolfo, en el mismo banco hay que acudir, hay que pedir ahí que lo atienda un ejecutivo, y ya sea que el mismo ejecutivo lleve a cabo la cancelación de ese seguro o que él mismo lo canalice al área de atención al cliente de del mismo banco para que le tomen y le den un número de folio respecto a la cancelación de su seguro.
Rodolfo Gómez hace otra pregunta. En una inversión bancaria, ¿qué porcentaje es el autorizado que retengan de impuestos. Muchas gracias por sus orientaciones jurídicas. Bendiciones.
Bueno, aquí en este caso, Rodolfo, hay que tomar en cuenta que hay una ley del impuesto sobre la renta y ya ahí está una tasa única, depende mucho de cómo estés contribuyendo, ¿sí? Esto es, el tributo que tú vayas a llevar a cabo depende mucho de la forma en cómo tú vas a acceder precisamente a ese tipo de beneficios, ya que depende mucho el tipo de ahorro que tú quieras en su momento invertir y el monto que pudiera tenerte como una rentabilidad.
Otro comentario, soy José Núñez. Al anónimo que dijo que es mucho castigo a Catalina L., a mí se me hace poco y me da a pensar que él o ella es igual de cruel con los animalitos. Así empiezan los homicidas, empiezan matando animales y después van escalando, no teniendo respeto a la vida de todo ser vivo.
Sí, efectivamente, como yo lo comentaba, hay que tener mucho empatía precisamente con el cuidado de los animales. Y bueno, esto no se miraba antes, Mercedes. A mí me tocó dar la clase de delitos ambientales en el 2014. En el 2014 no se tenía este tipo de delitos. No había el delito tipificado, por ejemplo, para pelea de gallos, para el maltrato de los animales en pelea de perros, por ejemplo. Había otro tipo de delitos, por ejemplo, el tirar escombro era un delito. Ahora ya en algunos casos se considera también como una infracción ya al derecho urbano. Pero ha ido evolucionando, en la medida en que se ha ido concientizando a las personas y en la medida en que también uno va perdiendo esa sensibilidad, como bien lo dice el radioescucha.
En otra participación nos dicen, quiero felicitar al licenciado Tadeo. Gracias a Dios y a su profesionalismo pude recuperar mi dinero robado por estos ciberdelincuentes. Recomiendo ampliamente su trabajo. No me deja nombre, pero bueno. Aquí, ese es el mensaje que le hacen llegar.
Muchas gracias a nuestro escucha y bueno, pues estamos precisamente para poder ayudarles, poderles en su momento servir en la medida en que nuestros conocimientos así nos lo permiten, Mercedes.
Saludos, licenciados, así como existe el IJA en Jalisco. ¿Hay alguna institución en el Estado de México que también haga contratos de arrendamientos? ¿O a dónde puede uno ir en el Estado de México a que nos realicen un contrato de arrendamiento?
Efectivamente, también en el Estado de México existe un Instituto de Justicia Alternativa y bueno, recuerden ustedes que ya a nivel nacional también ya se declaró una ley sobre método de justicia alternativa y esto nos va a permitir precisamente a que este tipo de actos preventivos de solución de conflictos se puedan llevar a cabo en toda la República.
A ver, ¿qué más nos dicen por acá? Hola, soy Francisco Rodríguez, tengo un adulto mayor enfermo. Está empleado y mis hermanas no me ayudan. No me ayudan a cuidarla, soy de discapacidad y DIF no ayuda. A ver, ese es el primer planteamiento.
Aquí hay que tener en cuenta, Mercedes, que tanto los hijos como los padres tenemos un deber jurídico y también una obligación, por decirlo así, en el sentido de que la ley nos obliga a no abandonar a nuestras familias. Incluso el Código Penal establece el abandono de familia y el Código Penal lo sanciona con cárcel a aquel familiar que abandona a sus padres cuando estos ya no pueden en su momento valerse por sí mismos. El Código Civil también lo prevé y también obliga a que los padres también tengan el derecho de recibir alimentos por parte de sus hijos en el caso de que estos sean abandonados. Y entonces, ¿cómo se da la proporcionalidad entre cuánto debo de darle a mis padres por concepto de alimentos? Bueno, parte precisamente de la premisa de cuánto es lo que gano y la necesidad que tienen los padres de recibirlo, ¿sí? Esto es, si la necesidad es apremiante y es grave en el sentido de que se tiene que atender a lo mejor alguna enfermedad donde se tienen los gastos de manera elevada, bueno, y por otro lado tenemos que el acreedor alimenticio tiene la capacidad económica para poderlo dar, bueno, el juez en su momento determinará si el monto que pudiera corresponderle por concepto de pensión alimenticia a favor de los progenitores.
Bueno, aquí también el señor Francisco dice que hacer de Zoquipan, Es que no estoy entendiendo, creo que no le están dando buena atención ahí en el Soquipan. Dice, ¿dónde puede poner nuestros derechos de discapacidad que no atienden bien? Tiene problemas también con el tema del seguro, su papá creo que no dejó testamento, entonces dice que ha ido a la Procuraduría Social y al DIF y que no ha encontrado el apoyo.
Ahí pudiera nuestro escucha acudir a la Comisión Nacional, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para efecto de que a través de una queja se pueda en su momento solicitar que dé un informe pormenorizado, en este caso la dependencia pública de servicios hospitalarios, y verificar si hay alguna violación a un derecho humano, que en este caso pudiera representar, Mercedes, el derecho humano a la salud en su nivel más amplio, a la dignidad de poder recibir un trato digno, adecuado y de primer nivel, Mercedes. Entonces, habrá que ver, a lo que escucho, yo pudiera en su momento pensar que pudiera aplicar ahí una queja, ¿sí? O en su defecto, si la queja no funciona, un amparo para obligar a esas dependencias a que cumplan con el deber de cumplir la Constitución. Todo funcionario público, desde el momento en que él acepta el puesto, está obligado a protestar, guardar y respetar la Constitución. Entonces, en el sentido de que si no lo está haciendo, pues se le puede demandar a través ya sea de queja o ya sea de amparo, Mercedes.
Luis López dice, a estas alturas del partido y con tanto fraude, licenciado, ¿usted recomienda que uno meta el dinero al banco o mejor abajo del colchón?
Tiene sus riesgos, estimado de escuchas. Creo que no siempre también pudiera ser seguro tener abajo del colchón el dinerito que pudiéramos nosotros guardar, porque pues todo se puede perder con un incendio, todo se puede perder al entrar algún ladrón a nuestra casa. Sin embargo, la institución bancaria tiene una función muy noble. Y en ese sentido, nada más habrá que estar vigilando, habrá que estar observando de que no haya ningún movimiento inusual. Y bueno, al momento de firmar el contrato, sí sugiero yo que si no estoy para utilizar la banca en línea, pues que no me le pongan la palomita y no firmar, autorizar que se lleven a cabo movimientos bancarios precisamente desde alguna aplicación celular o de computadora. ¿Por qué? Porque si yo al momento de firmar mis contratos ante el banco doy la autorización para que se lleven a cabo este tipo de movimientos, sin yo utilizarlos, estoy corriendo el riesgo de que si se aplica algún movimiento inusual, el banco pueda justificarse.
Se acabó el tiempo, muchas gracias.
Al contrario,
hasta la próxima. Gracias a usted por su escucha.